Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu entre as mulheres, bendito é o fruto do ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da morte. Amém. Glória ao Pai, do Espírito Santo. Vossa Senhora Guadalupe. San José, Los Angeles y los Santos de Dios. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada, el grupo de San José y el Día de la Familia había presentado una película. La película es bastante conocida. Entre ustedes, tal vez la vieron más que una vez. Y la película se llama El Gran Milagro, que es excelente. Y le voy a brevemente expresar cómo empieza la película y cómo termina. La película empieza con tres personas que están al borde de la desesperación. No digo suicidio, pero no lejos, ¿no? Había dos viudas, una viuda joven con un niño Diego de 12 años, y luego una viuda mayor. Y las dos sufrían, una soledad, otra soledad y presión económica. El otro fue un hombre que era chofer, que tenía la noticia que su hijo tenía cáncer terminal. Por eso tres situaciones muy críticas. Y las tres estaban al punto de desesperación. Y qué pasó fue que vinieron tres ángeles de la guarda a visitar los tres. Y llevaron los tres al mismo lugar. Dos de ellos casi se chocaron maldiciéndose y el uno al otro, ¿no? Pero igual los tres terminaron en la iglesia. Bueno, la película muestra como el ángel de la guarda va explicando la misa parte por parte. La entrada, acto penitencial, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, la consagración, la comunión y las confesiones y los obstáculos, los chamucos o diablos que estaban tratando de impedir la confesión. Y los tres, confesándose, comulgaron, saliendo de la iglesia. Mi punto es esto. Ellos al principio de la película estaban, que se puede usar una palabra inyección, en una profunda desolación. Ustedes que están conmigo saben que es desolación, ¿no? Ya les expliqué, los que están conmigo, 100 veces ya, ¿ok? Es la desolación, saben lo que es, ¿no? Hay una nube oscura que está oscureciendo la persona. Uno está caminando en un túnel oscuro. Bueno, al final de la película, ellos estaban flotando con consolación. ¿No es cierto? Y la razón es muy clara. Empezando la película, ellos estaban viviendo sin Dios. Sin Dios. Después de la película, ellos han recibido a Dios. El mensaje es muy claro. Todo el mundo quiere ser feliz. Empecé hoy de leer el Catecismo de la Iglesia Católica después de varios años. ¿Qué hermoso es el Catecismo de la Iglesia Católica? Empieza diciendo que el hombre tiene hambre por Dios, citando San Agustín. Y Dios está buscando al hombre. Pero el hombre tiene que abrir su corazón a Dios. Dios es un caballero. Dios no es mal educado, es caballero. Respeta nuestra libertad. Respeta nuestra libertad, Dios. No va a violar nuestra libertad, no es Dios. Entonces, si ustedes quieren ser felices y tener hijos felices, muy claro, mucho depende de la Santa Misa. Mucho depende de la Santa Misa. ¿Quién es el maestro de los papás de la confirmación? A sus órdenes. ¿Quién es el maestro que tiene más clases de los muchachos de la confirmación? A sus órdenes, ¿no? Yo soy el maestro principal de la confirmación. A mí me encanta. Estoy enseñando desde los 14 años, ¿no? Ya tengo, sí, tengo más o menos 45 años de experiencia, ¿no? Por eso me gusta especialmente trabajar con los varones que son más duros y tratar de romper su resistencia con la gracia de Dios y con un poco de fuerza, ¿sí? Y ojalá mucho amor también, ¿sí? Pero hoy lo que hacemos es yo tengo un ayudante y yo doy a mi ayudante su trabajo. Ella ayuda mucho, ¿sí? La asistencia, rezo rosario, a veces la coronilla, los anuncios y luego yo doy la clase. Trabajamos bien en equipo. Pero hoy noté que parece más o menos la mitad de los muchachos han dicho que no fueron a misa. Entonces, relacionado con mi resumen de esta película, si los papás no van a misa, si los adolescentes no van a misa, vamos a tener una casa triste. Para mí es triste. Tener una casa muy triste. Porque una casa donde Dios no está presente. Pues si Dios no está presente, ¿quién está presente? Es el diablo. El diablo, vamos a leer la palabra de Dios, el diablo divide. Mientras el Espíritu Santo produce paz, amor, armonía, misericordia, diálogo, entendimiento, paciencia. Por eso yo espero que ustedes sean personas muy alegres, muy felices, pero no podemos hacerlo sin Dios. ¿Ah? ¿De acuerdo? No podemos hacerlo sin Dios. Claro, podemos tomar vino, cerveza, uno puede fumar, uno puede hacer comilones y todo esto. Ese produce placer, pero no produce alegría. Placer depende de los sentidos exteriores, ¿eh? Ese es placer. Pero la alegría es un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo. Por eso, por favor, le voy a pedir, ya estamos en el año nuevo, le pido con mucho favor, por favor, traten de no faltar a misa. ¿Me oyeron? Por el amor de Dios, traten de no faltar a misa. Yo voy a tratar de trabajar fuerte este año si Dios me da salud, ¿sí? Pero ustedes hagan su parte también. ¿Amén? Hagan su parte. Y uno lo mide en forma objetiva. Hay 7 días por semana, ¿no? 24 horas cada día. 24 times 7, 168, ¿eh? ¿Poco de matemática? No speak English, ¿eh? Son 168 horas en la semana. ¿No podemos darle a Dios una hora? ¿Qué caños, amarete, somos con Dios, ¿no? ¿Codos, ¿eh? ¿Codos? Pero yo a veces pregunto cuando la gente no falta misa, y la respuesta es, bueno, padre, un poco de flojera de Siria, pero la raíz es falta fe. Si uno llega a lo más profundo. No, padre, tengo desidia. Sí, señores, desidia, pero le falta fe. Le falta fe. Si yo dijera que mañana a las 3 de la mañana, si viene a la iglesia, me saluda, te voy a dar 5 billones de dólares. ¿Vendría? No van a salir de la iglesia ahorita, ¿no? Van a acampar aquí, ¿no? Pero si yo dijera, mañana a las 3, subió el techo, ¿no? Yeah. Pero si yo dijera, mañana a las 3 de la mañana, voy a rezar una misa muy especial por ustedes. No van a venir nadie. Yo voy a rezar la misa solas, ¿no? Con mis dos gatos al lado, ¿no? Por eso me gusta el catecismo, ¿no? Gatecismo, ¿no? Pero es cuestión de falta fe. Pero de nada venimos. Pero por la hostia consagrada, ¿no? Por ejemplo, que había dado en otra clase, yo pensé clase del día domingo. Y da vergüenza. Si viniera el jueves que viene a las 7:30 aquí, Paul McCartney. No lo conozco, padre. No lo conoce, Paul McCartney, The Beatles. Ay, vámonos, pues. Si llenaría la iglesia hasta McDonald's, ¿no? No, hasta Bellflower, yo pienso, ¿no? Paul McCartney, el más famoso rockero en el mundo, ¿no? Pero si exponga a Jesús en el Santísimo, 4 viejitas nomás, ¿no? Y sordas también, ¿no? Pero con mucha fe, ¿no? Entonces vemos, en fin de cuentas, es hombres y mujeres y poca fe. Dice Jesús, cuando viene el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Y los corazones de muchos se enfriarán, dice Jesús, ¿no? En el Evangelio. Por eso nosotros los queremos mucho, pero cuando escuché mi ayudante, ¿fuiste a misa? No. ¿Fuiste a misa? No. ¿Fuiste a misa? No. Yo empecé a caer en desolación, ¿no? Pois a missa não, para descobrir. Como a flor marchitando o sol em julho a las 5 da tarde, não? Huh? Preservamos o ser propósito esta noite de não faltar a missa. Me promessa? Escutei quatro vozes de 150, não? Eu sei que estou perdendo meu ouvido, pero... Uma vez havia uma mamá, uma abuela que mandava seu neto à missa. E o menino regressava e a mamá dizia, parece que... Que disse o padre? Não me acuerdo. Que disse o padre? Não me acuerdo. A abuela disse, parece que tu tens olho na cabeça que a palavra passa por aqui, sai lá. O domingo depois, pela manhã, o menino estava comendo seus cornflakes e plátanos e tinha um pedaço de algodão muito forte aqui. Ele disse, que estás fazendo? Well, a palavra de Deus hoje vai passar aqui, mas não passar por aqui, não? Como é que passam com vocês, ok? Põe algodão durante a plática, ok? Então, a minha mensagem é... Claro, como o sol a meio-dia se pode usar na máquina, não? Amém. Já o capitão está listo, não? Vamos escutar a palavra de Deus do profeta mais eloquente em toda a Bíblia do Antigo Testamento. Por supuesto, quem é? Isaías, outra vez. Más fuerte, pues.
El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo, ellos se regocijan en tu presencia, como se goza en la cosecha, como cuando reina la alegría por el reparto del botín. Porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda, el palo de su carcelero, todo eso lo ha destrozado como en el día de mediano. Palabra de Dios.
Vamos, Señor. Muy bien. Okay, voy a sacar el tema más evidente en este pasaje muy hermoso de Isaías. El tema principal es la luz. Es la luz. Okay, vamos a tratar de aplicar la luz en forma muy concreta a nosotros. Okay, número uno es, yo como padre debo ser la luz para mis hijos. Yo como papá, yo debo ser luz para mis hijos, ¿no? Y no es para regañar o castigar a nadie, pero yo estoy tratando de imaginar, yo soy sacerdote, no soy papá de nadie, ¿no? Pero trato de imaginar, yo tengo un hijo adolescente y lo mando la doctrina, pero no voy a la misa el día domingo. Yo no puedo entender esto. No es lógico, ¿no? Lo mando la doctrina, pero el día domingo no vamos a misa. Para mí es impensable, ¿no? Tal vez yo soy un bicho raro, pero es impensable, ¿no? Como yo puedo mandarlo a la confirmación, no vamos a misa el día domingo, ¿no? Entonces, Esa sería oscuridad total, ¿ok? Oscuridad total de no asistir a la Santa Misa. Por eso, como papá, yo tengo que ser luz para mis hijos. Y los niños están mirando a ustedes. Yo he dicho, Padre Lorenzo, todo el mundo está mirando a los sacerdotes, cada paso. Yo me doy cuenta, no soy tonto, ¿no? Cada paso, cada gesto están observando, ¿no? Pero sus hijos están mirando a ustedes también. Ser pro bien, ser pro mal. Pues este año nosotros queremos ser una luz que brilla. Se paga una buena confesión, bueno, otra vez caminamos en la luz. Gracias a Dios, una buena confesión que enciende la luz otra vez. ¿Amén? Ok, ahorita le voy a dar a 2 o 5 maneras que ustedes pueden ser luz por sus hijos. Número 2 es estando de rodillas en oración. Estando en rodillas, de rodillas en oración, qué luz brillante por sus hijos. Ver mamá, papá de rodillas rezando. Dos de rodillas rezando rosario, o rezando por la noche, o rezando por la mañana. No dice nada, pero este. Nietzsche dicho que dice el ejemplo arrastra. Una foto vale más que 1,000 palabras, ¿eh? Tengo buena memoria, pero me acuerdo hace 55 años atrás, cuando ustedes no vivían todavía. Me acuerdo que tenía 5 años. Mi mamá se ponía de rodillas para rezar conmigo, para acostarme, cuando yo estaba en el kinder. Tengo buena memoria, ¿no? Y la noche después era mi papá. Y me acuerdo cuando mi papi estaba rezando al lado de mí, mi mami, yo sentía con mucha seguridad. Y toda la vida tenía mucha seguridad en mi vida, no tenía que ir a psicólogos para tomar pastillas para la depresión, ¿no? Porque tenía seguridad infundida de los papás. Simplemente de ver a mi papá al lado rezando, me dio mucha seguridad. Háganlo ustedes. Háganlo. Y van a ser una luz que brilla. Esta luz que brilla. ¿Quién había visto esto? Les dije otro día, ¿no? En mi predica en la misa, cuando hablaba del contraste entre el papá de San Agustín y el papá de Juan Pablo II. ¿Se acuerdan mi predica hace un mes? ¿Qué hacía el papá de San Agustín? Tomaba, ¿no? Pegaba a su esposa, ¿no? Y luego tenía otras mujeres. ¿Y se acuerda otro? El papá de quién? Juan Pablo II. ¿Y qué hacía él? Dormía en el mismo cuarto a las 2 o 3 de la mañana. Se levantaba y estaba rezando frente a la luz de la luna. ¿Qué ejemplo? Y luego murió a los 20 años de Juan Pablo y él se hizo sacerdote y papa, porque había visto la luz de la fe en su papi. Por eso debemos tratar de dar buen ejemplo. Dar buen ejemplo. Si no hemos hecho eso ahorita, empezamos este año. Año nuevo. Mujer nueva, ¿no? Hombre nuevo, ¿no? Estamos nada más que 17, 18 días en el año nuevo. Ese va a ser el año mejor de mi vida, ¿no? Ese va a ser el año mejor de la vida de ustedes. Eso depende de una cosa, acercarnos más a Dios. Si yo me acerco más a Dios, va a ser el año mejor de mi vida. ¿Amén? Hay que creerlo. Muchos piensan el año mejor es cuando yo gano más dinero. Muchos piensan, sí. No estoy de acuerdo con esto. Hoy en Radio Guadalupe hablé mi programa sobre ídolos modernos. Materialismo, consumismo. Es la sociedad. Black Friday, ¿no? Shop until you drop, ¿ah? ¿Eh? No, el centro de nuestra vida es Dios. No Black Friday, entrar en Walmart como en estampede de búfalos, ¿no? Atropellando a la gente, ¿no? Matando a un empleado. El hombre cerró la tienda y todo el mundo, ¡queremos comprar! Pobre muertito está en el piso, ¡queremos comprar! No importa él, ¿no? Así es el mundo, vale mucho más las posesiones que la persona humana. Si llegamos al punto donde la ropita vale más que la persona humana, estamos mal. Estamos mal. ¿Qué vale más, una falda o una persona humana? Sí, persona humana. Ok, tercero es... Mis hijos viéndome comulgar cada domingo. ¿Sí? Mis hijos viéndome comulgar cada domingo. Soy luz. Pero si me ven como una caliente banca. Mami, vete comulgar. ¿Eh? No me confesé. Pero confiésate. No tengo pecados. Qué contradicción, ¿no? Pero cada domingo, el gesto más importante es lo que hemos dicho en el gran milagro, ¿eh? Cuerpo de Cristo, amén. Los hijos tienen que ver y tienen que seguir ustedes. Y estamos llegando, ¿cuántos papás tienen hijos del segundo año de la confirmación? Me da miedo. En este retiro, noto los muchachos confesándose muy poco este año y el año pasado. Podría ser tres razones. Uno es porque son santos, tal vez. Listo para canonizar, tal vez, ¿no? Hacer estatuas, estampitas y ofrecer humita blanco, ¿no? O puede ser que no tiene la conciencia bien formada. Eso yo la dudo. O porque no quieren dejar el pecado. ¿Cuál sería? Pienso que sí. Porque al venir a la fila, en el retiro yo había rezado la misa final, y en la fila había, yo pienso, una tercera parte de las personas que venían solamente a... No me gusta dar la bendición. Prefiero dar la comunión. Y puede ser que la bendición del Padre Escobita es muy fuerte. Puede ser que un día puede ser exorcista. ¡Ah! Sacar todos los chamacos, los chamucos de... Chamacos. ¿No? O chamacas, ¿no? Los chamucos de Juan Guard, ¿no? Ese tipo es fuerte, ¿no? Su bendición vale, ¿no? Más que 100 sacerdotes, ¿no? Pero mi bendición no es más fuerte que la comunión. ¿Amén? La bendición es buena. Es un sacramental. La comunión es el sacramento de los sacramentos. Pero si ustedes, papás, ¿saben si sus hijos están comulgando o no? Algunos no saben. Que si no comulgaron el día domingo, lo que yo haría, si fuera papá, muy bien. El día lunes, vamos a la iglesia, vamos a llegar a las 5:30. Esperar fuera del confesionario de Padre Craig, porque él confiesa lunes, ¿ok? Pero voy a llegar a las 5:45 y voy a ser el primero, no tengo que hacer tanta fila, ¿no? Voy a comulgar. Mi esposa va a comulgar. Mi hijo sí va a comulgar. Perdón. Mi esposa va a confesar. Yo voy a confesar. Mi hijo va a confesar. Ya vamos a misa. Rezamos el rosario. Y luego vamos a pollo loco. ¿Ok? Para celebrar. Esto. Lo que yo haría. Pero todo el mundo que confesión, comunión, rosario y luego a la pechanga, ¿ok? A la fiesta, ¿ok? Y no sería, vamos a ver si mi hijo quiere serlo. No, lo hacemos. Yo mando aquí. Hijo, ¿qué gustaría confesar el lunes? No, mami, muy bien, lo vamos a hacer en mayo, ¿no? Después de la confirmación. ¿Qué sirve esto? No, vas a venir para que yo mando, que yo sea papá. De la manera que yo fui educado. Yo soy de la escuela vieja. ¿Qué es la escuela vieja? Es que los hijos tienen que obedecer. Si no quieres confesar muy bien, tal vez vamos en un mes, ¿no? Qué feminado, ¿no? Qué mandilón, ¿no? Papás mandilones, ¿no? No. ¿Sabes qué mandilón? Mama's boy. No. Ustedes tienen que mandar, ¿no? Los hijos. No quiero ofender los sentimientos de mi hijo. Usted tiene poder sobre sus hijos. Este viene del sacramento del matrimonio. ¿Saben esto? Utilizarlo. Tiene la energía, la gracia que viene del sacramento. Y su deber es de llevarlos al cielo. No al infierno. Ves en la casa, manda papá, mamá. Manda mamá, papá. Papá, mamá, manden. No los hijos, ¿no? ¿Oye? Ustedes tienen que ser la luz que brilla. Número 4. Yo escuchando con paciencia y dándoles buenos consejos. Escuchándoles con paciencia y dándoles buenos consejos. Cada semana debería tener una plática sustanciosa con su hijo. Sustancioso significa, no, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo fue la escuela? Bien. ¿Ok? ¿Vamos a comer? Hasta luego, ¿no? Es como la canción de los Beatles. Hello, goodbye, hello, goodbye. I don't know why you say hello, I say goodbye. You say yes, I say no. You say go, and I say no, 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 ho, ho, ho. You say hello, and I say goodbye. Beatles, ¿no? ¿Saben esa canción, no? Pero el tema es que uno no tiene tiempo. Esa canción me gusta. Porque esa canción muestra lo que pasa en la sociedad. No tenemos tiempo para nuestros hijos. Y McCartney pegó el clavo en esto. Y debería hablar especialmente con los varones que son muy callados. ¿Alguno tiene varones? Si son varones callados, me da miedo. Mejor tener un varón que está pegando, enojado, dando una patada a la puerta, que está en su cuarto y no dice nada. Porque por dentro mucho está pasando. El hecho se expresa con violencia, uno sabe que tiene un problema. Pero el hecho que se cae y no dice nada, mucho está pasando por dentro. Lo que debería hacer es, por lo menos una vez por semana, sacar la parte, tal vez sacarlo tomorrow, un Baskin Robbins, lo que le gusta. E, hijo, ¿cómo estás? Cuéntame. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Cómo fue la escuela? ¿Algo te preocupa? Déjalo desahogarse. Hágalo. Y a veces, tal vez quiere abrirse a platicar a las 10 y media, 11 de la noche, ¿no? Okay. Y si él quiere, aguanta su cansancio y óigalo. Yo pienso, hermanos, los adolescentes están descuidados, especialmente los varones. Los niños sí, pero me da más miedo los varones. Por eso me gusta trabajar con ellos. Debe platicarles. Una buena mamá, buen papá sabe cómo hacerlo. Se le dicen en mexicano, ¿no? Tiene que saber cuándo están las buenas. ¿Saben la expresión? Cuando están las buenas, ¿no? En inglés, when he's in a good mood, okay? ¿Ok? Están las buenas, no las malas, ¿no? Y abrirse a platicar, ya pueden intervenir, dar un buen consejo y acercarlo a Dios. ¿Amén? Hay que luchar por los jóvenes. Ahorita es el tiempo para ganar sus corazones. Si no, el mundo va a ganar sus corazones. Eso me da miedo. Se gana sus corazones, se lo presenta a Jesús y María. ¿Amén? Número 5 es... ¿Cuándo sus hijos cumplen años, les dan regalos? Que voy a sugerir los regalos que deberían darles, para darlos. Un buen DVD de la vida de un santo o de la Virgen de Guadalupe o la Virgen de Fátima o darles un buen libro para leer o, okay, oigan eso, sus hijos para adolescentes. ¿Tiene su propia Biblia? Oh. Ellos tienen que tener Biblia en inglés y español. Y noto sus hijos adolescentes ya están perdiendo su español. Aquí en español, y viene de familia mexicana. Así un gabacho como yo habla más que ellos, ¿no? Da vergüenza, ¿no? Yo no nací en la familia mexicana, yo no sabía decir nada, ¿no? Pero tiene que mantener sus dos idiomas, ¿de acuerdo? Hacen el mundo del tabaco. Si van a trabajar, si son bilingües, se abren las puertas. Pues se debe de... Biblia en inglés, español. Si no lo tienen, ya por el cumpleaños o el día de la confirmación, comprarles una Biblia. Y ellos tener la Biblia al lado de su cama, leer un capítulo cada noche, leer un salmo. Entonces parte de mi carisma como Padre Oblato es dar buenos libros, difundir buenas películas. El carisma de los padres oblatos, difundir buenos libros. Y hoy sería DVDs y buen websites, ¿no? Eso es dar luz a los hijos. Entre mis mejores amigos en el mundo son mis libros. ¿Sí? Voy a tomar el libro, Virgen de Fátima, léelo, aventarlo sobre mi cama, después San Juan de la Cruz, aventarlo, agarrar Santa Teresa de Ávila, y San Juan de la Cruz no se enoja porque solo llena Santa Teresa de Ávila. No tiene envidia porque lo dejé para leer la vida de una santa, ¿no? Mejores amigos, buenos libros. ¿Y quién fue convertido leyendo libros? Santa Ignacia de Loyola. San Agustín también. La conversión mediante la lectura. Pero esas son cinco maneras. Ok, papá, el tema de esa primera lectura es luz. Usted tiene que ser luz para sus hijos. Tiene que recibir luz que viene de Cristo para darlos. Amén. ¿Saben ha dicho? Candil en la calle, oscuridad en la casa. ¿Qué significa? Candil en la calle, oscuridad en la casa. Candil en la calle significa, salgo de la casa, soy súper simpático. Voy a la escuela, voy a la doctrina, voy a la iglesia, soy sonrisa de payaso, de oreja, oreja, ¿no? Vuelvo a la casa y me transformo en diablo. Crece cuernos que lleguen hasta el techo haciendo, perforando hoyos, ¿no? Hey, debemos ser simpáticos fuera de la casa, pero dentro de la casa también. Regresamos a casa, es la señora cara de vinagre, ¿no? Dice, hablando en argentino español, del Papa, ¿no? Cara de vinagre, ¿no? Y dice, Teresa, no, Santa, Madre Teresa de Calcuta, Santa, dice, la señal más evidente que somos católicos es que tenemos una sonrisa, ¿no? Señal más evidente que somos discípulos de Cristo, sonrisa. Tenemos Dios por dentro, tiene que brillar por fuera con la sonrisa, ¿no? Amén. Y esta vez vamos a brincar el Salmo por falta de tiempo. Vamos a leer la segunda lectura. Una lectura muy importante. Aquí el tema es muy claro. El tema es esto. Debemos tratar de buscar unidad y evitar lo que separa. Es el tema clarísimo. Unidad. Unidad, al contrario, es división. Yo le voy a dar un ejemplo que se me ocurrió de un deporte. Probablemente el más grande basquetbolista, yo sé que ustedes son aficionados de fútbol, soccer, ¿no? Pero en este país, básquet es muy fuerte, ¿no? Y más grande basquetbolista, mi opinión es Michael Jordan, ¿ok? ¿Okay? Air Jordan. No sé si lo vieron jugar, increíble, ¿no? Y Kobe Bryant, y hay otros que juegan bien, pero Jordan, es increíble los talentos que tuvo. Él jugaba para los Chicago Bulls, ¿ok? Por muchos años. Pero le voy a decir algo interesante sobre este deporte. Cuando él hacía 50 puntos, o 55 puntos, el equipo jugaba mal. En inglés es you ball hog, ¿ok? Expresión muy nueva yorkina, ¿no? Ball hog. ¿Sabe qué es ball hog? Es que él prácticamente jugaba solos, ¿no? Pero cuando él lo mandaba a Scottie Pippen, ¿ok? Que era otro jugador de los Bulls, ¿no? O lo mandaba otro. Y él hacía 28 puntos es cuando el equipo jugaba mejor. ¿Qué significa ese ejemplo de básquetbol? Es Jordan era el capitán del equipo. Y él tenía que involucrar a todos. Es muy buen ejemplo de deporte lectura. Y podemos aplicarlo a todo. Por ejemplo, un coro. Coro que tiene 10 miembros. Si 9 canten bien, pero uno destona, ¿es la palabra? ¿Está destonada? ¿No? Okay, está destonada. Suena mal, ¿no? Que mueve bien. Okay. Entonces, todo tiene que cantar en armonía. Uniforme. Puede aplicar, por ejemplo, a la doctrina. Si yo tengo una clase de 15, un muchacho se porta mal, arruina toda la clase. ¿Y qué haría Juan Bosco? Adonel está aquí. ¿San Juan Bosco lo saca? ¿San Juan Bosco? Tiene que tratar de corregirlo. Pero no se corrige, es una falta de caridad para los otros 14. ¿Ah? ¿Sí o no? Si él no cambia, debería salir si tiene moral y muy amadores, un payaso, nunca quiere colaborar. Los otros 14 quieren aprender. Es una falta de caridad y justicia contra los demás. Su casa. Si tiene 5 en la casa, pero uno causa problemas, desordena la casa. ¿Sí o no? Desordena la casa. Por eso esta lectura es muy aplicable a la iglesia, a deportes, a la familia, o al trabajo. Mi hermanito era un CEO de una compañía muy exitosa en New Hampshire. A mi hermano menor, ¿no? Me acuerdo hablando con él hace 3 años. Había un empleado que no hacía su trabajo, hablaba por teléfono, faltaba respeto. Y mi hermano le regañó. Dijo, no, usted tiene que portarse bien. Y falló 3 veces y lo mandó a pasear. Si no fue Human Resources quejándose contra mi hermano, pero mi hermano ganó. ¿Cómo una compañía va a funcionar si tiene un payaso y no quiere ser su tabaco? No hay compañías exitosas en este país que no tienen orden, no tienen disciplina. Esta lectura a mí me habla mucho. si ni casa con los otros padres, cada sacerdote hace lo que quiere. Esa parroquia viene abajo. Viene abajo la parroquia. Si nosotros, 4 o 5 sacerdotes, no trabajamos en equipo, por eso debemos tratar de unir nuestras fuerzas. Hay dicho en español, en la unidad de fuerza. ¿Es cierto? En la unidad de fuerza. El otro dicho dice que la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. ¿Saben ese dicho? Por eso, ustedes tienen que tratar de unir su familia. Vamos a poner número 1, número 6. Rezar por unidad en mi familia. En la iglesia. En las clases también. Rezar por unidad. Forma universal. En la iglesia, en sus familias, en las clases. Y ese pasaje de San Pablo es mucha división, ¿no? No, yo soy de Pablo. Ah, no, yo soy de Apolo. No, yo soy de Cephas. Yo soy de Cristo, híjole. Pobre San Pablo, ¿no? Entonces había división en la iglesia en Corinto. San Pablo tenía que tratar de calmar las aguas, ¿no? Entonces había problemas en la iglesia hace 2000 años. No son medio ahorita, ¿no? Había divisiones, ¿no? Sectarismo, se dice, ¿no? El número 7. Okay. El diablo divide, pero el Espíritu Santo une. El diablo divide. Siembra división. Mientras el Espíritu Santo es el Espíritu de unidad. Espíritu Santo. Que número 8 es obvio. Rezar al Espíritu Santo. Rezar mucho al Espíritu Santo. Si ustedes quieren hacer un estudio bíblico muy interesante para ver en contraste, ver los apóstoles en el Evangelio, especialmente San Pedro. Y ver los apóstoles, especialmente San Pedro, en los hechos de los apóstoles. ¿Es igual? No parece la misma persona. En el Evangelio está negando a Jesús, cayendo en el agua. Jesús lo llama diablo. Se queda dormido cuando Jesús quería que rezara con él. Es muy débil. Y luego, después de la venida del Espíritu Santo, aparece una persona completamente distinta. Y en el Espíritu Santo, Pentecostés, se levanta y da una prédica y convierte 3,000 personas en una prédica. 3,000 personas en una prédica. ¿No me creen? Leen los hechos de los apóstoles. Y el factor fue nada más que ellos han hecho la plena novena. La novena donde vino el Espíritu Santo. Sus hijos van a recibir el Espíritu Santo en poco tiempo. Estaba pensando, estamos casi en febrero, la confirmación en abril, tiene muy poco tiempo. Luego tiene miércoles de ceniza, tiene la Pascua, tiene vacaciones, realmente tiene muy pocas clases. Manos al obra, hermanos. No es el segundo año, el primer año, pasa rápido. Rezar al Espíritu Santo. Una oración que le Podría enseñar, es ven Espíritu Santo, ven mediante María. Díganlo.
Ven Espíritu Santo, ven mediante María.
Otra vez. Una vez más. Ya aprendieron una nueva oración cortita, pero muy, muy eficaz. Dios enseña oraciones cortitas así, porque poca gente tiene memoria. Sí.
Ok.
Perfecto, hay muchas oraciones del Espíritu Santo. Yo hace 10 años había escrito una oración por los 7 dones del Espíritu Santo. Es muy larga, pero muy bonita. Podría cantar en latín, el clásico. Podría cantar en inglés. Podría cantar Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Santa Fe, I mean, es una canción que canta con los niños de la doctrina. Eso es bueno. Sí, va a ser rezar cualquier oración que le gusta. O la letanía del Espíritu Santo es hermosísimo. O la clásica que yo rezo al empezar cualquier clase. Ven Espíritu Santo, ven, ya lo rezo en todas mis clases. Luego María. Entonces, número 9. Okay, número 9 es esto. Traten de evitar peleas tontas. Okay. ¿Oyeron? Okay, no oyeron. Okay, se lo repito. Traten de evitar peleas tontas. Surgen. Sobre estupideces, ¿no? Y este daña la familia. El hombre llega 5 minutos más tarde. ¿Estabas con quién? Había un choque en el 605, ¿no? No podemos salir, ¿no? Oh, sí. Y no están hablando por 2 días, ¿no? Dame café. Es tibia. ¿Qué le ponen al micro ahora tú? No era niño, ¿no? Peleas que son infantilismos. Somos adultos, ¿verdad? Right? Well, evitar peleas tontas. Este divide y destruye la familia. Es mejor aguantar. Este va a evitar divisiones. Si es algo. Es algo muy importante, sí, de hablar. Pero es algo de poca importancia, es callar, sufrir en silencio. ¿Oyeron? Eso exige, por supuesto, humildad. Hay que ser humilde. Ok, número 10. La causa principal de la división es el pecado. La causa principal de la división. Es el pecado. Le voy a decir una experiencia que tuve en la parroquia hace una semana. Yo hago bautismos. Casi cada sábado hay más o menos entre 4 y 15, ¿no? Y tuve el sábado pasado 5 bautizos y casi la primera vez que me acuerdo en la parroquia, todos los papás estaban casados por la iglesia. me quedé con la boca abierta. Casi siempre todos viven en unión libre. Si hay cinco, hay dos casados por la iglesia, a veces uno, ¿no? Y en este bautismo sábado pasado, experimenté mucha paz, mucho amor, mucha tranquilidad. Había dado una plática larga, todo el mundo estaba escuchando, había un silencio total. Y yo pienso porque estos papás estaban viviendo en la gracia de Dios. Y regresé a la rectoría lleno de consuelo. Y eso es cierto. El pecado causa división, peleas, discordia, pero el Espíritu Santo produce paz. Pero más que ustedes tienen a Dios en sus corazones, más que paz va a reinar en sus casas. ¿Amén? Okay, vamos a leer el Evangelio. Póngase de pie. ¿Un poco más fuerte?
Cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret, se estableció en Capernaum, a orillas del lago, en los confines de Zebulún y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zebulún, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones, el pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre las que vivían en las oscuras regiones de la muerte, se levantó una luz. A partir de este momento, Jesús comenzó a proclamar: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba a la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Dios a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que acechaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y los siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca de Zebedeo, su padre, arreglando las redes, y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en la sinagoga, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias de la gente.
Muy bien. Pues habrá cinco ideas importantes. El tema que voy a sacar es: Jesús llamó a los apóstoles para ser amigos. Ese va a ser el tema que yo saco de eso. Hay muchos temas. Pero Jesús quería formar amigos. Okay, número uno es esto. Jesús quiere ser tu mejor amigo. Jesús quiere ser tu mejor amigo. Okay, todavía número 11, pregunta: ¿tú quieres ser la mejor amiga o mejor amigo de Jesús?
Sí.
Ok, eso es. Se lo digo con esa pregunta. Él quiere ser tu amigo. Pero la pregunta es: ¿tú quieres ser la mejor amiga de Jesús? Ha venido de doble mano, ¿no? Por ejemplo, la amistad. Yo podría extender la mano. Y tú puedes hacer esto. Puedes. ¿Puedes dar la mano, Luis? José, la mano, no. ¿Y qué significa? No hay amistad. Entonces la amistad depende de las dos partes. Pues Jesús está preguntando a ustedes, yo quiero ser tu amigo, pero tú quieres ser mi mejor amigo. Que luchar con esto la semana y rezar sobre esto. Le doy las pláticas para que ustedes piensen, y rezen y mediten. Llegamos al día de domingo, ustedes van a vivir la misa intensamente. ¿Amén? Sí. Número dos. Entonces puede poner, Jesús es el amigo que nunca falla. Jesús es el amigo que nunca falla. Estaba bien retratos del Sagrado Corazón de Jesús con el corazón y fuego que está brotando. Y abajo dice, Jesús es el amigo que nunca falla. Ese retrato me gusta. Número 13. Debo leer el Evangelio cada día. Por lo menos 5 minutos. Que le voy a decir algo interesante. Si dicen, el profeta está bien amado, menos en su propia patria. ¿Saben ese dicho? Ustedes están pidiendo de rezar 5 minutos. Martes tuve que 400 personas que vienen de otras parroquias y estoy pidiendo a ellos de rezar 1 hora cada día por 4 semanas. Triste, ¿no? Aquí en la propia parroquia le pido a ustedes 5 minutos, pero los que vienen de Jesús de otro lugar, ustedes tienen que rezar 1 hora, ¿no? Por eso, ustedes traten de pasar más tiempo platicando con Jesús. Especialmente leyendo el Evangelio. Si uno ama a alguien, va a buscar tiempo para pasar tiempo con esa persona. ¿Amén? ¿Ama a alguien? Puede fácilmente pasar una hora, ¿no? Pasó una vez que fuiste con una amiga, tomar café, comer un poco, estaba con ella 2 horas. Ya tengo que regresar a la casa, preparar la comida para los hijos, ya pasó más que 2 horas platicando con una amiga. ¿No podemos platicar con Jesús 5 minutos? Ojalá más. Entonces, amigos, quieren estar juntos. Jesús es el amigo que nunca falla, deberíamos querer pasar tiempo con él. Amén, ¿no? Catorce. Buscar otros momentos para platicar con Jesús, no solamente la noche. Y 15, si es posible, invitar a Jesús en mi casa cada día cuando es posible. ¿Qué significa esto? Voy a hacer la pregunta otra vez. Invitar a Jesús en mi casa. ¿Cuándo es posible? No oigo bien. Sí. Si quieren tener una amistad muy fuerte con Jesús, conocerlo, practicarle, pero invitarlo para que venga dentro la casa de mi alma. Si hacen esto, Jesús va a ser tu mejor amigo. En esta vida y por toda la eternidad en el cielo. Amén. Vamos a pedir a María que podamos establecer una amistad muy fuerte con Jesús. Y sus hijos también. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres. Bendita es el fruto en Cristo. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora en nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy buena noche, nos vemos el día domingo. Okay?